pero bueno, sobre esto vamos a estar conversando, porque sacó un comunicado de la Organización Uruguay Libre de Megaminería, y uno de sus voceros es Raúl Viñas, y le damos la bienvenida para conversar un poco sobre este tema. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás?
Buenos días, Carolina, buenos días, Javier, buenos días a la audiencia.
Muy bien, bueno, Raúl, actualizanos un poco en estas últimas novedades. ¿Abrí una empresa nueva, entonces?
Bueno, mira, sí, lo que está sucediendo actualmente es que Minera Aratirí Sociedad Anónima se le terminó el último plazo que tenía para firmar un contrato de megaminería con el gobierno, tal cual marca la ley, y ahora entra en un plazo de 90 días en el cual ella está en condiciones de, o tiene prioridad para presentar un interesado que quiera continuar el proyecto. Minera Aratirí Sociedad Anónima, una empresa, digamos, armada acá en Uruguay, subsidiaria de Samin Ferrús, la empresa del señor Agarwal, con sede allá en la isla de Jersey, en paraísos fiscales. Bueno, esa empresa ahora ya sería hoy de Aurum Ventures. Sabemos que ante la Dinama ya presentaron escritos notariales con los cambios de directorio que indican que ahora funcionarios de ese grupo inversor hindú, que es un grupo de, digamos, un grupo dedicado más que nada a la inversión inmobiliaria, que ahora tomaría el control de Minera Aratirí Sociedad Anónima, y seguramente con otro nombre, alguna otra sociedad que podrán comprar acá en Uruguay. Una sociedad anónima, todos sabemos, acá en Uruguay se compran en estudios jurídicos, uh-huh, o contables. Y bueno, se presentarán seguramente para tratar de seguir estirando el plazo en el cual ellos mantienen sus derechos mineros, ¿no? Ese plazo ahora se estira 90 días más 120 días más, con lo cual se lleva hasta junio. De cualquier manera, sabemos todos muy bien que tanto hoy como dentro de 90 días, en junio del año que viene, la situación del mercado internacional para los minerales, específicamente para el hierro, no va a variar demasiado y no va a llegar a ser que los yacimientos uruguayos ahí en Valentines sean rentables. O sea, estamos en la misma situación que hemos estado en prácticamente los últimos 100 años. Hay hierro ahí en Valentines, pero hay en tan poca cantidad, tan desparramado entre la roca, que sacarlo sale muy caro. Entonces, esos yacimientos no son rentables, su explotación.
Sí, Raúl, pero cuando vos, para ahora que se entienda, que cuando decís que no quieren perder los derechos mineros, ¿qué quiere decir derechos mineros y por qué es tan importante para la empresa tener esos derechos mineros? ¿Qué son?
Bueno, los derechos mineros son los permisos para realizar ya sea prospección o exploración, o por ejemplo, los que están gestionando explotación, que sería ya de sacar el mineral. Esos permisos se gestionan en el Uruguay ante la Dirección Nacional de Minería y Geología y han sido históricamente una fuente de especulación, más que nada, porque esos permisos se venden, digámoslo claramente. Aratirí no los inventó, Aratirí se los compró a otra empresa que ya los tenía. Tanto eso se va transmitiendo y tiene un cierto valor porque en el mercado internacional las empresas anuncian, y anuncian también a sus accionistas, tenemos entre nuestro capital, digamos, entre nuestro valor, claro, permisos mineros en Uruguay por tantos kilómetros cuadrados. Claro. Ese es el tema.
Bien, bueno.
Pero para aclarar un poco, ¿no? Aquellos que no están muy al tanto de la explotación, en la posible explotación de Valentines, si no hay una cantidad importante de hierro para explotar, ¿cuál es el interés entonces que tiene tan grande la empresa en trabajar acá en Uruguay?
Bueno, la empresa esta, Minera Aratirí y Samin Ferrús, cuando comenzaron, estábamos en una coyuntura muy especial en la que el precio había pasado de $12 la tonelada en el año 2002 a $187 en el 2011.
Claro.
O sea, se había multiplicado por 15. Hoy el precio está alrededor de 50, o sea, de cualquier manera está 4 veces más alto
de lo que estaba,
en el 2002. Aún así, los yacimientos de Valentines no son rentables a 50. Por lo menos se necesitan $100 para que esos yacimientos sean rentables. Entonces, ahí lo que queda es que, bueno, por un lado, mantener los títulos mineros por las dudas de que el mercado dé un vuelco y valga la pena. Ese es un punto. Pero hay otro punto que los uruguayos tenemos que estar muy atentos, y es que desde muchos organismos de acá de nuestro gobierno, específicamente, por ejemplo, el Ministerio de Industria, la ministra Carolina Cose, dicen que hay interés en que eso se haga. Y entonces nosotros lo que preguntamos es, bueno, pero escúcheme, aunque la empresa se lleve dinero, aunque suba a $100 el hierro, ¿cuál es el beneficio para el Uruguay y los uruguayos? Ahí es donde nosotros quisiéramos que alguien contestara.
Claro.
Nosotros demostramos ya que no va a dejar beneficios, ni económicos, ni por temas de trabajo. El trabajo que se obtiene de la minería es de corto plazo y altamente insalubre, genera una carga sanitaria y social que después tenemos que asumir todos. ¿Tá? Y verdaderamente no hemos logrado que alguien salga a decir, miren, queremos que se haga la minería por esto. Sabemos que hay partidarios, pero no nos explican por qué.
Claro, y un tema importantísimo es la complicación ambiental que acarrea todo esto también.
Por supuesto, el plan de cierre presentado ahora en octubre, de este fue mediados de este año, uh-huh. Por Minera Latitud y Sociedad Anónima, directa, no, fue en octubre del año pasado, ahora lo tengo más claro, octubre del 14. En octubre del 14, plan de cierre, que está disponible en nuestra página web www.uruguaylibre.org, Uruguay Libre todo junto, ahí nos muestra claramente cómo piensan ellos dejar el lugar después de que se vayan, si se llega a explotar. Pero nosotros además estamos llamando a la alerta por otra cosa. Además de los títulos mineros y estos 90 más 120 días que se le dan a la empresa para que haga las tratativas de conseguir otra empresa que le interese hacer la explotación, la ley permite que el gobierno uruguayo tiene la opción, no obligación, pero sí opción, de comprar los datos que la empresa puede haber generado. Y ahí es donde también nosotros vemos que puede estar la posibilidad del interés de esta empresa hindú, Aurum Ventures, de estar en contacto con Alatiri. O sea, la venta de esa información. Información que, en primer lugar, no sabemos cuánto costó, porque la empresa informó 60 millones oficialmente en octubre del 2011 y después paró sus trabajos, pero en la prensa dijo 170 y después se dijo 200, en los primeros meses del año 2013 se decía 200 millones, con la empresa parada y sin personal, no entendemos cómo llegó a gastar eso, e incluso a principios de este año, cuando se modificó la ley para estirarle el plazo hasta ahora, ¿no?, hasta el 24 de noviembre, cuando se modificó la ley, el señor, en ese momento, presidente de la República, don José Mujica, y el senador Agassi, dijeron que la empresa había invertido 300 millones. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado los uruguayos, porque nos van a querer vender esos datos, nos van a querer vender esa información. Es información que Uruguay prácticamente ya tenía, porque los yacimientos que Aratirí denuncia son los mismos que figuran en los libros de geología del ingeniero Bossi y otros desde la década del 60. Incluso las minas que preveía abrir Aratirí tienen los mismos nombres que figuraban en posibilidad de minas del año 59. O sea, hay que tener mucho cuidado porque esta gente quiere llevarse dinero.
Claro,
si no y se poder... lo pueden llevar con el hierro, se lo van a llevar con los papeles.
Claro, ahí está. Bueno, y ahora que hablaste de información, me parece que es un punto central también, porque, bueno, vos estás formás parte de la sociedad civil, ¿no? Y para estos temas, particularmente ambientalistas, es muy importante que la sociedad civil y toda la sociedad en general maneje información, ¿no? ¿Cómo evaluás que ha sido el apoderamiento de información, la liberación de información sobre este proyecto en el marco, por ejemplo, de la Ley de Acceso a la Información Pública?
Bueno, la contestación es muy fácil. Desde hace ya 10 meses, el juez ordenó al Ministerio de Industria que libere la información para que le pueda ser entregada al señor Víctor Baqueta, que fue el que inició en nombre de nuestro movimiento la demanda, y no se le dio todavía cumplimiento a la orden judicial.
Pero la ganaron ustedes.
La ganamos 4 veces, pero no nos entregan los datos con chicanas. Ahora, la última que hicieron fue que en un juicio entre el Ministerio de Industria, Minería y Energía y el señor Baqueta, aparece como tercero, sin tener nada que ver, Minera Aratiri Sociedad Anónima, diciendo que ellos tienen derecho a meterse en el juicio. Y con eso consiguieron incluso una apelación, lo han llevado a largas, estamos ahora justamente esperando una audiencia. Evidentemente la información no ha sido dada. Nosotros por eso es que impulsamos, entre otras cosas, la idea de hacer un plebiscito, para eso estamos juntamos firmas para hacer un plebiscito que prohíba la minería de gran porte, también como disparador, como forma de que aquellos que piensan, seguramente con mucha sinceridad y con el mejor de los sentidos, que la minería de este tipo es buena en el Uruguay, pues que salgan, lo digan y lo expliquen y lo podamos discutir entre todos. No ha habido información, la información que se ha dado en muchos casos fue falsa. Recuerdo claramente cuando ministros de Estado a la salida de los congresos, de los consejos ministeriales de los lunes, decían, no nos podemos perder a Minera Aratirí porque son $1,000 millones por año para el Uruguay. Recuerdo al ministro Kleinerman decir otro número diferente, ¿no? 400 millones, o sea, bajar de 1.000 a 800 primero, después a 400, pero todo eso sin fundamento, porque cuando analizamos los números, y nuestro movimiento analizó los números desde un punto de vista contable e impositivo, utilizando la información que nos proveyó muy gentilmente el subsecretario Edgardo Ortuño del Ministerio de Industria del periodo anterior, con esa información, los números dan claramente que la empresa no va a pagar impuestos. Entonces, todo eso que se dice de que tenemos una nueva ley que prevé para las generaciones futuras un fondo, está muy lindo, en la ley lo dice, pero el fondo necesita dinero, y para que haya dinero las empresas tienen que pagar impuestos. Y esta empresa, y las que se operen en el sentido de lo que piensa hacer esta empresa, no van a pagar impuestos.
Van a estar exoneradas, entonces.
¿Cómo?
¿Exoneradas?
No, es que estén exoneradas, es que contablemente tienen dadas en la ley todas las herramientas para no pagar impuestos. Deducen, por ejemplo, se le genera un nuevo impuesto adicional del impuesto a la renta para la minería de gran porte. Todos aplaudimos, decimos, bueno, se le va a sacar una tajada mayor a aquel que explote un recurso no renovable. Pero después, renglón seguido, se podrá deducir de este impuesto lo que se haya pagado del canon. Bueno, dejaron fuera, o sea, pero tenemos un ejemplo muy claro hoy. En el Uruguay hoy hay una explotación de metales a cielo abierto que no llega a ser mega minería simplemente porque está en el límite justito para no llegar, que es la explotación de oro en minas de Corrales. Se viene sacando oro ahí desde hace casi 15 años. Se exportan 2 toneladas, 2.000 kilos, que alguien vea lo que pesa un anillito, 2.000 kilos de oro por año se exportan del Uruguay, más de 60.000 onzas. ¿Y qué nos queda en el Uruguay? ¿Qué beneficio nos ha dejado al Uruguay y los uruguayos esta explotación? La empresa seguramente ha obtenido buenos beneficios. Sí. La empresa declara hoy en Canadá, donde está su matriz, y eso está disponible en orosur.ca, que es el sitio web de la empresa, declara que le cuesta cerca de $900 sacar una onza de oro, 30 gramos, del territorio uruguayo. Que la vende a esa onza de oro a un poco más de 1.100. Eso da 200 y algo de dólares por onza, y hablamos de 60.000 al año. ¿Está? Eso, la empresa igual ahora declara y manda personal uruguayo al seguro de paro diciendo que no le cierran los números. Y le pide al Ministerio de Industria que se le exonere del único impuesto que sabemos que pagan, que es el canon del 5%. O sea, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está extorsionando con el trabajo de algunos uruguayos para que se les saque el único impuesto que sabemos que pagan. ¿Y por qué digo que sabemos que pagan? Porque acá en el Uruguay existe el secreto tributario. Entonces, si nosotros vamos a la DGI y le preguntamos qué impuestos paga Orosur Sociedad Anónima, no nos van a decir, bueno, acá en el Uruguay es Lorizar, pero otro nombre tiene. Pero esa empresa no nos van a decir. Sin embargo, en el sitio web de ellos mismos, en orosur.ca, declaran que algunos años han tenido pérdidas hasta de $15 millones. Imagínense ustedes, cómo podemos pensarlo, Carolina, Javier, pero imagínense una empresa de ustedes que pierde $15 millones en un año. E igualmente sigue operando porque, bueno, tenemos que seguir con la explotación, ¿vio?
No, la ganancia tiene que ser tremenda.
Evidentemente.
Sí, o sea, no puede tener una pérdida de 15 millones.
No hay empresa que lo resista. Sí. Y no es un año, son varios años que ellos terminan sus balances declarando pérdida. En base a eso, podemos entender que en el Uruguay no pagan impuesto a la renta.
Claro.
Porque si tienen pérdida, no pagan impuesto a la renta. Bueno, ese es el tipo de empresa que quiere hacer y que está haciendo la explotación de minerales metálicos,
sí,
en el país.
Y además está claro con todo esto que decís, no solo con lo de Aratirí, pero en general que falta una política más clara de acceso a la información. Porque,
claro,
porque es esencial para que organizaciones como la de ustedes o cualquier organización social pueda hacer un monitoreo de... Además son recursos del país, ¿no? No es una cosa... Entonces,
no.
Por eso me parece que es importante resaltar eso, Daniel. Y la, la, la otra cosa que te quería preguntar es el tema de... Ustedes estaban haciendo un movimiento, un plebiscito, creo, o sea...
Sí.
¿Cómo va eso para prohibir la megaminería, es?
Mira, nosotros lo que estamos haciendo es una campaña de información dentro de nuestros medios, gracias a amigos como ustedes que nos dan un espacio en sus programas para conversar con y hacer llegar a la audiencia lo que estamos trabajando. Estamos tratando de difundir que es necesario que entre todos los uruguayos y con información decidamos qué va a pasar con esos recursos cuya explotación es muy peligrosa, cuya explotación tiene graves inconvenientes ambientales y sobre todo cómo vamos a hacer que si se llegaran a explotar sea en beneficio de Uruguay y los uruguayos y no de alguna empresa. Fíjate que estábamos hablando de Orosur y el oro.
Sí.
Esta empresa ha llegado a importar anualmente más de 500 toneladas de cianuro de sodio. 500 toneladas de cianuro y no tiene una planta para neutralizar ese cianuro. O sea, el cianuro que está de desperdicio después del proceso de separación del oro va con el agua y con la tierra y la roca a los estanques de relaves, o sea, a esos grandes lagunones tipo Tajamares sostenidos por una represa artificial. No tengo que ir muy lejos, pero el 5 de noviembre en Brasil reventó una de esas represas, sí. Arruinó el río 12, ¿no? 650 kilómetros de río transformados en una cloaca, en una canaleta.
Además, tapó todo un poblado, fue sí. Un brutal. Las imágenes.
El poblado que estaba, sí, el primer poblado a 3 kilómetros, Ventos Goncalves, que estaba sí. A 3 kilómetros de la represa, el barro y el agua arrasaron con el pueblo, el total entre muertos y desaparecidos supera los 25, algunos siguen desaparecidos, más de 10, y otros se han encontrado sin ya los cuerpos y se les pudo hacer las honras fúnebres necesarias.
Bueno, además, son desechos de hierro, todo esto es...
En el caso de la minera brasilera esta que rompió la represa de Relaves, era una mina, un proyecto muy similar al de Atirí, una mina a cielo abierto instalada a unos 200 kilómetros de la costa, un mineroducto y una terminal portuaria dedicada para exportar el hierro.
¿Y qué hizo? ¿Qué provocó que...?
Se rompieron los diques, ¿no?
Se rompieron dos diques de los de Relaves. Claro. Tengamos en cuenta una cosa. Los dos diques que se rompieron, las aguas cubrían 250 hectáreas. Aratirí propone uno de 2.400 hectáreas.
Sí, mucho más grande.
Casi 10 veces.
Sí.
¿No? Esos diques, la causa exacta de la rotura de la represa es lo que está a estudio en este momento, pero más allá de lo anecdótico, en primer lugar tenemos que pensar, ¿convenía hacer este tipo de represa? Porque es el tema de que se tenga que usar tanta agua y que quede tanto desecho se relaciona con que son yacimientos pobres. El yacimiento brasilero está catalogado como de baja calidad, el yacimiento ahí de Minas Gerais, ¿no? de la empresa Semarco, uh-huh. Está catalogado de baja calidad, marginal, pero sin embargo tiene el doble de hierro por unidad de roca que el uruguayo.
Claro, mucho más. Claro. Pero Raúl, ¿qué se hace normalmente? Porque ahora se rompió el dique y se expandió para todo el pueblo, pero generalmente, ¿qué se hace con ese líquido que queda ahí en el suelo?
Queda en el suelo detrás de la represa hasta que con los años, después de que se termina la operación y que no se le agrega más agua, siendo que en la zona no era un lago, se va transformando en un, ¿cómo te puedo decir? Un montón de barro amontonado que se va solidificando,
claro,
sobre el cual al cabo de muchos años es probable que la vida se desarrolle de nuevo.
Ah, ahí está. Claro. Ese es el proceso.
Claro. Raúl, para cerrar, ¿cómo evaluás y cómo continúa este trabajo? Porque Uruguay Libre de Megaminería ha crecido mucho como organización,
sí.
¿No? Tienen muchísimo apoyo de otras organizaciones ambientalistas también,
sí.
Están en busca de este plebiscito y además han realizado numerosas manifestaciones. ¿Cómo evaluás este crecimiento entonces en respecto a este tema, más allá de que decíamos que la información no se da de manera correcta?
La información no se da de manera correcta, lamentablemente. La empresa, en este caso Minera Aratirí, y no tienen más que ver búsqueda de la semana pasada, lo que declara el señor Salazar, el presidente de Orosur, que las empresas mineras tienen que trabajar en silencio y no dejar ver lo que están haciendo, que no se sepa. Así lo dicen directamente. Entonces ahí no podemos esperar información de ellos. Sí tendríamos que esperar, y es la obligación que nos la den, la información del gobierno. Lo que nos está pasando hoy con el Ministerio de Industria y sus chicanas para no entregar la información es una vergüenza nacional.
Está clarísimo.
Nuestro movimiento ha venido creciendo, como ustedes decían. Tenemos compañeros en todo el país que se dedican a juntar las firmas. En nuestro sitio web, uruguaylibre.org, está la lista de los lugares y vamos a llegar al plebiscito y esperamos que con el plebiscito por delante se logre finalmente una discusión abierta en términos, digamos, normales, que se pueda conversar y se pueda discutir, hablar como estamos hablando nosotros. Yo acabo de decir, creo que dos o tres veces, la minería no nos va a dejar beneficios económicos al país. Si alguien del gobierno, que seguramente están escuchando, está en desacuerdo con eso, lo invitamos a discutirlo donde quieran, cuando quieran y como quieran.
Está clarísimo. Raúl Viñas, integrante de Uruguay Libre de Mega Minería, muchas gracias por estos minutos y bueno, estaremos llamando nuevamente para ver cómo sigue este proceso.
Gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia y que todo sea para un Uruguay mejor para nuestros hijos.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.